continuación tendremos la predicación de la palabra. Predica, Pastor Luis de la Cruz. Que la bendición de Dios te acompañe.
Hoy, como ya llevamos un tiempito, estoy dedicando el sermón a hacer pues culto de adoración basado en un estudio, o sea, con mucho texto bíblico y bien documentado para que quien quiera pueda copiar los textos, pueda aprender más de cada lección. Hoy no vamos a, aunque hay un texto en el boletín, no vamos a dar ese texto ahora, sino son tantos textos que ese texto va a aparecer. Y cuando aparezca, lo leeremos. ¿Qué parece? Hoy vamos a hablar de la oración, de lo que es la oración. El cristianismo es una relación personal con Dios. Hay quien piensa que el cristianismo es, bueno, tú perteneces a un grupo, perteneces a una denominación y ya está. Pero no, es una relación personal. Cada persona se identifica personalmente con el Señor, dialoga con Él, habla con Él, sabe de Él, conoce a Él, le cuenta todas sus cosas, y esa es la oración. El medio apropiado para mantener esta relación personal es la oración. ¿Qué significa y qué propósito tiene la oración? Este es el primer punto que vamos a ir tocando. ¿Qué significa y qué propósito tiene la oración? Primero, ¿qué es la oración? ¿Qué es? Voy a dar una respuesta que encontré en un libro de teología. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un Padre amoroso. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un Padre amoroso, como si fuera nuestro Padre de verdad, y vamos a descargarla. ¿Cuánto nos conoce Dios? Hay muchas personas que creen que nosotros podemos cambiar el punto de vista de Dios. Hay personas que piensan que nosotros, pidiéndole algo, cambiamos el rumbo o el plan de Dios para que Él nos haga. No, Él no necesitamos ni siquiera la oración para saber que Dios ya nos conoce. No necesitamos en absoluto nada. Dios sabe lo que le vas a pedir. Ocurre muchas veces con nuestros propios padres. Saben lo que le vamos a pedir, pero le gusta que se lo pida. Le gusta que diga, mira papá, tengo este problema, me gustaría que me ayudases a esto. Muchas veces nos dicen, sabía que ibas a venir. Sí, ya sabíamos. Yo te veía tropezando contra el muro, pero yo te dejé. Y más a la juventud, cuando ves que está contra un muro, déjalo hasta que se hagan sangre. Cuando ya, ay papá, mira que me hizo un chichón. Y claro, es que... Porque si no, no te hacen caso. Sí, hombre, ¿qué se cree el viejo este? ¿No? Entonces, ¿cuánto nos conoce Dios? Vamos a leer algunos textos que demuestran todo lo que Dios nos conoce para que pensemos. Entonces, ¿para qué oramos? Si Él nos conoce perfectamente. Mira, en el Salmo 139... Salmo 139, del 1 al 4, leemos, y lo voy a leer deprisita para poder dar todo el culto. Salmo 139, del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, tú has conocido todos mis movimientos. Has intentado desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así nos conoce Dios. En Mateo 6:8 nos dice el mismo Jesús: No os hagáis pues semejantes a ellos, ya van a ver a quién se refiere, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Antiguo y Nuevo Testamento. No tengan problema. Dios sabe lo que le vas a pedir antes de que se lo pidas. Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos y sabe lo que vamos a pedir incluso antes de pedirlo. El motivo que tenemos para orar no es para contarle algo que no sepa. Esto es importante. Tengo este problema. No sé si existe lo de Dios o no, porque ya Él lo sabe. ¿Será para obligar a Dios a que cambie sus propósitos? La oración en algún momento puede ser para obligar a Dios. Dios, yo sé que a ti te gusta esto, pero es que yo me gusta mucho esto y si tú me lo permites, le estoy pidiendo que cambie su forma, cambie su justicia para hacer lo que yo quiero. Y eso no es así. Vamos a leer en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tengamos en cuenta los modernos que Dios no cambia. No hay sombra de variación en Él. Lo que Dios decía en el Edén dice ahora exactamente lo mismo. Lo que Dios transmitió a su pueblo hace 4.000 años, lo transmite ahora a nosotros, palabra por palabra. Él no cambia. Tengamos en cuenta esto ya y pónganlo en grande, porque Dios no cambia. Los tiempos pueden cambiar, las formas pueden cambiar, la mentalidad puede cambiar. Llega el momento que la sociedad toda cree cosas en contra de Dios, pero esto no cambia a Dios. Y Dios nos advierte de que eso iba a pasar. Eso pasará. Y Sodoma y Gomorra será un cuento de hadas al lado de como lo que pasará en el futuro. Y la gente dice, bueno, tampoco la cosa. Ya, como dijo Isaías, ahora a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Tú eres cristiano? Tonto. ¿Tú eres cristiano? Igual, tonto. Es absurdo. Pero Dios no se ha mudado. Dios es el mismo. Cree lo mismo. Y la Biblia es igual, la misma. Todo lo bueno viene de Dios, quien, por cierto, no cambia ni se muda. No podemos hacer cambiar de opinión a Dios. No lo va a hacer. Su deseo siempre es hacer el bien y ayudarnos. No tenemos que convencerlo de que cambie de forma de pensar porque esté disgustado. Este tampoco es el motivo por el que debemos orar. Entonces, ¿para qué sirve la oración? A veces me quiero comer párrafos para llegar al final. Entonces, ¿para qué sirve la oración? Él sabe todo, Él no va a cambiar, yo quiero que haga esto, pero no lo va a hacer. O sea, si lo que yo le pido a Él no está en su concepto, no está en su ley, no está en su carácter, en su justicia, Él no va a cambiar. O sea, algo mal estamos haciendo cuando le estamos pidiendo algo que Él sabe que no va a cambiar. Entonces, ¿para qué es la oración? Mateo 6, capítulo 10. La oración es, y es dicho por el Maestro, dicho por Jesús de Nazaret: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué tenemos que pedir? Venga tu reino. Venga tu reino. Lo antes posible, vente, Jesús. Yo, hermanos, te los digo desde aquí si quieren, yo no estoy feliz en el mundo que me ha tocado vivir. No estoy feliz. No encuentro aliciente. Con quien hablo no me gusta lo que me dicen. No hay creencia, no hay Dios, no hay principios, no hay valores, no hay nada. No hay nada. Y lo que hay es un fariseísmo hacia los cristianos. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que son más limpios? ¿Que son más tal? Eso lo que a mí hace que no me guste mucho. Por eso lo que yo hago es pedirle a Dios que venga a su reino. Pero sobre todo, como dice Él mismo en Mateo 6:10, hágase tu voluntad, no la mía. hágase tu voluntad. Esta es la oración. Quiero que hagas lo que tú tienes que hacer. Porque Dios es justicia, Dios es amor. Él no va a hacerte nada mal. Ahora, Él sabe más que tú lo que necesitas. Tú puedes pedirle al Señor que te salga el cupón de ciego que compraste para el viernes. Pero Él va a decir, no te conviene. ¿Y sabes cómo te dice no te conviene? Porque no te sale. Porque lo que tenemos que pedir es hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Él? Y caminar según su voluntad. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, es respuesta a Mateo 6, 10. Dice, 1 de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Está claro o el texto puede tener otra cosita? Aquí dice que tenemos que pedir según su voluntad. Y luego Juan añade, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, no dice cuál, da igual, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Saben cómo soy yo? Lean el texto al revés. Si pedimos alguna cosa y no estamos en su voluntad, Él no nos oye. ¿No es claro? O sea, si pedimos con su voluntad, Él nos oye. Lo cual quiere decir que si pedimos sin su voluntad, si no estamos haciendo su voluntad, por mucho que le pidamos, Él no nos oye. Como no yo, porque tenemos experiencia. Como no yo al pueblo de Israel, cientos de años. Se aportan mal, pues ahora les pasa esto. Ya pueden cantar misa que yo no me interesa. Según estos dos textos, la oración nos sirve de reflexión para adecuar nuestra voluntad a la de Dios. No siempre pedimos como conviene. No siempre. Este es el gran problema de muchos cristianos, que pedimos mal. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 26. Fíjense los textos, porque textos hay muchos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir y cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, gracias al Espíritu que nos ayuda a discernir qué debemos pedir y cómo. La oración eleva nuestra mente a los pensamientos de Dios, nos hace reflexionar. Dios quiere hacer el bien. Dios conoce mejor que nadie nuestras necesidades y no cambia su forma de pensar para nada, que es ayudarnos. Su forma de pensar es ayudarnos. A Él no le gusta tener un hijo mal, un hijo padeciendo, un hijo que pase hambre, jamás. Pero Dios no nos puede ayudar si no le pedimos ayuda. En el momento que le presento mis peticiones en oración, le estoy dando permiso. Desde el momento que yo digo, Señor, tengo este problema, le estoy dando permiso para actuar en mi vida. Si Dios actuase en nuestras vidas de forma extraordinaria, sin que se lo hayamos pedido, se le podría acusar de actuar contra nuestra voluntad. Fíjate en todo lo que se fija Dios. Si Él nos ayuda sin tú pedírselo, podemos acusarlo de que porque me ayudó, me está empujando a hacer esto, yo no quiero. Ya es pedirle, le abrimos la puerta y Él nos dice, venga, bendiciones. Por lo que Dios espera nuestras oraciones como permisos para poder ayudarnos. Satanás, hermano, Satanás no pide permiso para actuar en la vida de las personas. Él no pide permiso. En su irrespetuoso, no vamos a hablar más de él. Ya le dedicamos un culto una vez para conocerlo. Satanás es lo contrario a Dios, lo contrario. Pero Dios tiene que esperar a que le pidamos ayuda. Solo de esa forma puede actuar en nuestras vidas. Esa es la oración. ¿Por qué otro motivo nos aconseja Santiago que oremos? ¿Qué otro motivo puede haber para orar? Vamos a leer Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Todos ustedes creen que se sabe en la Biblia? ¿Todos creen que...? Bueno, ya por los estudios que ustedes reciben, tienen que ser expertos todos. Pero, ¿ustedes saben realmente lo que dice la Biblia? ¿Qué dice Santiago? Santiago dice, Santiago 1.5, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, tiene falta de Biblia, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. No te hagas el sabio, pídela a Dios. Señor, me falta sabiduría, quiero conocerte más, quiero conocer la Escritura, quiero saber si estoy caminando bien, quiero comprobar si mis pasos son correctos o no. Dios quiere revelarnos su voluntad, y la verdad en su palabra no es fácil entender ciertas peticiones de la Biblia. No es fácil, hermanos. Hay cosas que dice la Biblia que nos cuesta. Nos cuesta porque a lo mejor somos la 18ª generación de gente corrompida ante Dios. Y llegamos aquí y decimos, no, pero si lo que Dios me está diciendo, esto ni mis abuelos, ni mis tatarabuelos, creían todo lo contrario. Pero está en la Biblia. ¿En qué término nos aconseja Jesús que usemos esta arma poderosa? ¿En qué términos nos aconseja el Maestro que usemos esta arma poderosa? En Lucas capítulo 11, los versículos 9 y 10. Y yo os digo, palabras de Jesús. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Nos está exhortando a que pidamos. Pídele a Dios. En Lucas 21 a 36. Lucas 21 a 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos por estar ahí. Por estar ahí. La oración nos ayuda a permanecer en contacto con el cielo, a perseverar en una condición espiritual segura. Descuidar la oración hace que nuestra mente se centre de forma exclusiva en lo terrenal. Lo repito, descuidar la oración nos apega más a la tierra. Vamos a entender cada día menos cosas, porque te va a gustar más lo que ves a faz de tierra que lo que ves a faz de cielo. Te va a gustar más a simple vista y vas a dudar, vas a hacer preguntas, ¿y por qué esto? ¿Por qué si todo el mundo hace esto? Eso es lo que decían los antidiluvianos. Pero si todos hacemos lo mismo, ¿quién es Noé? Una familia. Pero era la familia que era dirigida por Dios. Estaban todos equivocados y ellos estaban bien. Hasta aquí hemos estudiado un poquito rápido el significado y el propósito de la oración. Ahora vamos a hablar un poquito de dónde y cómo orar. ¿Dónde y cómo orar? Hay personas que no están de acuerdo en orar en público, no les gusta orar en público, supuestamente oran en privado. Hay personas que oran en público, pero después oran nada más que en público y luego en privado se olvida, pasan. Y hay para todos los gustos. Pero como tenemos la Biblia para aprender, vamos a abrir la Biblia y dice, ¿cómo debemos orar? Primero, ¿cómo debemos orar? Y en 1 Tesalonicenses, es el primer versículo que está en el boletín, en la portada, es el 17. Vamos a leer el 17 y el 18. Segundo, 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Sigue siendo Pablo a los habitantes y cristianos de Tesalónica y les dice, orad sin cesar, dad gracias en todo. Entendemos, hermanos, lo que es dar gracias en todo. ¿Verdad que aparentemente cuando oímos decir dad gracias en todo es dar gracias en las cosas buenas que nos pasen? ¿Verdad que en la cabeza dice, claro, cuando algo me pasa bueno, gracias, Señor? Pero ¿y si nos caemos de boca? ¿Y si tropezamos y nos caemos? Aquí dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dad gracias en todo. Que demos gracias en todo, para con vosotros en Cristo Jesús. Primero dice, orad sin cesar, no pares de orar. Ahí en la oración se puede hacer haciendo la comida, conduciendo, caminando, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando te arrodillas, ya veremos más esto, pero orar sin cesar, constantemente hablando con el Padre, sin cesar. Y luego dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La oración constante, la oración constante bíblicamente es orar sin cesar. Esa es la oración constante. La oración constante no es pasar el día entero de rodillas, sino tener una actitud de oración en todo lo que hagamos. Es hacer de Dios nuestro compañero diario de trabajo, de ocio, etc. En todo momento debemos estar mentalmente conversando con el Señor. Lo que decimos, lo que vemos, lo que vamos a decir, etc. También dando gracias por las cosas que nos suceden a cada momento. Por todo, hermanos, por todo. Gracias porque pillé la guagua. Gracias porque, uy, llegué al metro. Mira, perdí el metro, pero claro, mientras esperaba el otro, resulta que hablé con un chico que estaba allí y le di el contacto porque perdí el metro. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje donde Jesús le dicen que su amigo Lázaro había muerto y él dice, no hay problema, ya iré? Y después le recriminan, ¿por qué no viniste? Si llegas a estar aquí, él no hubiese muerto. Pero él quería dar una lección. A veces no entendemos cómo trabaja el Señor. No lo entendemos, pero el Señor trabaja así. A veces hay cosas que no nos gustan, que nos pasan, que nos suceden. Pero Dios utiliza todo eso. ¿Qué tres momentos del día son particularmente mencionados? Pues es curioso, porque a pesar de decir de que estemos constantemente orando, sería bueno que cojamos ciertos ratitos durante el día para orar. Y la Biblia menciona tres momentos. En Salmo 55, 17, esto no lo pone como mandamiento, pero sí es bueno recordarlo porque podemos cogerlo como costumbre, ¿no? En Salmo 55, 17, leemos, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde, mañana. Hay mucha gente que cuando nos levantamos decimos, gracias Señor por el día que hoy empiezo. Gracias porque hasta aquí me has dado la vida. Hasta aquí, bueno, me das la oportunidad. Ustedes saben que yo estuve más allá que acá. Sin embargo, Dios me dijo, pues sigue para adelante, para el elefante. Ahí estoy. Ahí estoy. Y cada día me siento en la cama y digo, gracias, Señor. Pero esto que digo yo, no lo sabe ni Amalia. Porque es que no tengo que decirle a Amalia todo lo que yo hago con el Señor. Me explico lo que le intento decir. O sea, son cosas que tenemos que hacer porque sí, pero tampoco convertirlo en costumbre que ya no sabemos ni lo estamos haciendo, sino sentarte y decir, Señor, me das otra oportunidad, otro día, por la mañana, por la noche. Decir, Señor, hay cosas que no estoy contento de lo que he hecho hoy. Le hablé mal a fulanito, hice mal esto, mal lo otro, hice bien esto, ¿te acuerdas que hablé con este? Me encontré solo un momento, todo eso por la noche. Y a mediodía, normalmente, cuando vamos a comer, darle gracias a Dios. No hace falta esas oraciones en la mesa para ver quién ora mejor. Yo he oído cristianos en un restaurante orando para que los demás lo oigan. A mí no me gusta mucho eso. Me gusta que mi contacto con el Señor sea personal. Yo voy a hablar con mi padre y no espero que esté sentado en una mesa para decirle, Padre, mira, para decirte. No, no. Le digo, Padre, me pasa esto. Gracias. Gracias porque hoy estoy comiendo, gracias por los alimentos, gracias por esto. Mientras haces la comida, mientras estás probando, gracias Señor por todo. En Daniel 6.10, hablando todavía de las tres veces al día, en Daniel 6.10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Abría las ventanas, a él le gustaba así, abría las ventanas y oraba al Señor tres veces al día, como solía hacer antes. ¿Dónde debemos orar? Bueno, pues en 1 Timoteo 2:8 da una pista y luego Jesús da más pistas. Pablo a Timoteo le dice en 1 Timoteo 2:8, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Cuando dice quiero pues que los hombres oren en todo lugar, quiere decir que no hay un lugar concreto para orar. Pero si dice que oremos, y cuando dice hombre, se refiere a la raza humana. Por eso es que hoy día está muy conflictivo eso de... O sea, cuando dice quiero que todos los hombres, quiero que la raza humana, ore en todo lugar, donde estés. ¿Estás en el tranvía? Echa la oracioncita, hombre. Pero no tiene que enterarse tu mano izquierda de que está orando la mano derecha. ¿Eh? Yo he visto hermanos cristianos, no me gusta, que están en el tranvía y aprovechan. ¡Señor, gracias! Y le tiran piedras. ¡Ay, mira cómo lo hieren! ¿Qué has estado hablando con tu padre a grito? Pregunto yo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. En ese tiempo se usaba mucho levantar las manos. No es mala idea levantar las manos. O sea, actuar como realmente nos guste. Hay que levantar las manos, hay quien baja. Hay una cosa. ¿Saben ustedes por qué se ora con las manos así? ¿O así? Porque los dos primeros siglos, los romanos y los que no eran romanos, intentaban acusar a los cristianos de mil cosas. O sea, decían que eran violentos porque oraban así, Señor, queremos. O sea, daba sensación de violencia. Entonces, los cristianos dijeron, bueno, pues como nos llaman violentos, vamos a juntar las manos para que vean que no hay violencia. Y empezaron a orar así. Pero ninguna de eso es una ley de Dios. Tú puedes orar como buenamente quieras, sentado, de pie, acostado. Bueno, aquí también lo pongo, acostado, de pie, de rodillas, da igual. La cosa es orar, identificarte con el Señor todos los días. Pues Timoteo dice eso, Pablo a Timoteo dice levantando mano santa, y Mateo 6:6, siguiendo respondiendo a la pregunta, ¿dónde debemos orar? Dice en todo lugar, en todo tiempo. Mateo 6:6 dice, más tú cuando ores, cuando tengas algún caso especial, cuando realmente hagas una oración, entra en tu aposento cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es otra forma de orar. Aunque oremos en la iglesia, aunque oremos con alguien, aunque estemos orando todo el día en la calle, se requiere en casa cerrar tu puerta y estar en tu rincón de oración y orar. Y orar por los motivos concretos. Yo tengo apuntado un montón de motivos de oración, los que se van diciendo aquí, los comento, luego me entero que está mucho mejor. Ya doy gracias por esa mejora. Hay momentos en que tenemos que estar en casa pidiéndole al Señor cosas más concretas por fulanito, por menganito, y orar por cada uno. Y en Hechos capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Había una hora, hay varias veces que en el Nuevo Testamento se mencionan cómo los apóstoles fueron a un sitio donde había un grupo de cristianos orando, porque era la hora de la oración. Y es muy bueno que tengamos una hora de la oración en nuestra casa, en nuestro templo, con unos amigos, con un vecino, que tengamos un momento de oración. No es necesario privarse de la oración por no encontrarse en un lugar más amplio más tranquilo. La oración puede ser en cualquier lado. No obstante, hay que cultivar el hábito de apartarse unos momentos en privado para dar respiro al espíritu en oración. Aunque estemos orando todo el día, unos momentos apartarte para orar personalmente. Tú solo, tú sola, orar al Señor. Y por supuesto, la iglesia es el lugar de oración privada y en común con otros que comparten la fe. ¿Cómo debemos orar? Dice Salmos 95:6. No, perdona. Salmos 95:6. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Una forma, arrodillarse. Salmos 62:8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. No hay ningún mandamiento de cómo se debe orar. Ninguno. O sea, la forma que tú estés más cómodo, cómoda, orando, ora. Y hay quien le gusta abrir las manos, hay quien le gusta cerrar las manos, hay quien le gusta arrodillarse, hay quien le gusta acostarse. En la Biblia hay momentos en que dice que estaba rozando la cara al suelo orando. Hay mucha discusión acerca de cómo debemos orar, en qué postura o posición física. No faltan textos que apoyen el orar de rodillas, no obstante hay más textos que mencionan el orar su rostro pegado al suelo, por ejemplo Génesis 17:3, no lo busque. Levítico 9:24, Mateo 26, 39, está hablando de orar pegadito al suelo, o con el rostro, o con un velo, o con orar con un velo. También está en la Biblia, en Éxodo 3:6. Hoy, practicar tales cosas no son bien vistas, lo que nos indica que no es cuestión de forma física. No hay un mandamiento que nos diga cómo y cuándo debemos orar. Hay un mandamiento que dice orar sin cesar, pero no cómo. También los hay que oraban de pie, voy a decir solo los textos, de pie, Lucas 18:11, o mirando al cielo, Lucas 18:13, incluso estando postrados en la cama, Primera de Reyes 4:47, Salmo 4:4, Salmo 36:4. O sea, hay diferentes posturas para orar, todas son buenas. Todo depende de la oración, el momento, el lugar. No obstante, lo que sí resulta imprescindible es actuar correcta, una actuación correcta en la oración. Abrir nuestro corazón a Dios. Abrir nuestro corazón a Dios. ¿Cómo deberíamos orar al hacerlo públicamente? ¿Cómo deberíamos orar al hacerlo públicamente? Estamos solos, oramos de rodillas, Carla, pero ¿cómo, públicamente, cómo se debería orar? Dice 1 Corintios, ahí está hablando de varias cosas, este tema. Habla de hablar en lenguas, de tal, cómo hacerlo, cómo está la mano pues. Primera de Corintios, vamos a leer más unos pocos versículos. Primera de Corintios 14, 13 a 16. Voy a leer rapidito. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si yo oro en lengua, muy bonito, pero ni yo, ni los que están alrededor mío se están beneficiando de esa oración. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción? Debemos orar audible, que se oiga, para que los demás digan amén, para que los demás digan: yo también estoy de acuerdo con lo que está pidiendo este hermano, Señor. En Mateo 6:7 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿A qué les suenan las repeticiones? Pues eso en el mundo católico lo sabemos. Vamos a rezar, porque ya no es oración, oración es un diálogo. Vamos a rezar y rezan 20 Padres Nuestros, 15 Ave María, no están sintiendo lo que están diciendo. No están sintiendo nada. Es cuando yo las oigo, normalmente las oigo y las veo con el rosario. Y mira cómo viene aquella, ahí la falda que trajo. No están atendiendo, no están atendiendo al Señor. Están haciendo como hacían exactamente los del tiempo de Jesús. No están atendiendo para nada al Señor. No están diciendo: Señor, tengo este problema, tengo esto, me falta esto. No. Santa María, ya está. Oye, mira, espérate que me faltan dos. Hay que orar con el entendimiento, de forma que yo mismo sepa qué digo y los que me rodean lo pueden entender para su edificación. Esto no solo advierte al falso don de lengua, sino también los rezos de letanías repetitivas, aprendidas y que no lleva a ningún sitio. ¿Y qué condiciones? Intento ir rapidito, hermano. ¿Qué condiciones hay para comunicarse con el Señor? Hay unas condiciones, cualquier persona puede orar, cualquier persona se arrodilla y ora, o hay unas condiciones para poder acudir al Señor. Vamos a leer en Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora Nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La instrucción bíblica es más que clara. Debemos dirigir nuestras peticiones al Padre. Primera cosa, dirigirnos al Padre. Si nos dirigimos y decimos, ay Jesús, quiero... mal. Porque hay un protocolo. Entonces podemos decir, Espíritu de Dios, ayúdame. No. Las oraciones deben dirigirse al Padre. En el nombre de Jesús, lo veremos ahora, y es el Espíritu que da cabida a la respuesta de la oración. Si, sin ese protocolo, no hay nada que hacer. Bueno, dice esta nota, este es el texto por el que debemos acabar nuestras oraciones pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. Fíjate que este no lo leímos. Así, el texto acabó diciendo, si alguno pidierais en mi nombre, yo lo haré. O sea, está diciendo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús. ¿En qué forma debemos reconocer nuestra dependencia a Dios? Juan 15:5. ¿Cómo debemos reconocer y conocer nuestra dependencia a Dios? Los que somos cristianos, hermanos, los que no somos, ¿no? Los que no son cristianos están oyendo algo raro, pero los que somos cristianos tenemos una dependencia con Dios. ¿Cómo manifiesta esa dependencia a Cristo? Juan 15:5. Yo soy la vid verdadera, la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, lo que está ahí en la vid, totalmente conectado. Si ustedes quieren salirse de la vid y hacer otra cosa, no lo llames cristianismo, no lo llames nada, llámalo la secta de los sándwiches de queso. Pero él da unas directrices de cómo hacerlo. Este texto corrobora lo de antes. La oración es necesaria para permanecer con pensamientos elevados y en una moralidad aceptable, que es lo que llama el texto buenos frutos. Recuerden que hemos leído, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, siempre depende del fruto que estemos llevando. Y recuerden que en un momento determinado Jesús maldice una higuera. Tenía problemas con los frutos. ¿A qué se compara la oración hecha sin fe? Una oración hecha sin fe, una oración hecha, como hemos hablado antes, que ya la hemos aprendido, estamos orando sin el discernimiento de que estamos orándole al Padre. ¿A qué se compara una oración hecha sin fe? Pues en Santiago, capítulo 1, versículo 6, leemos, pero pida con fe. Así empieza el texto. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. El que duda. Cuando oramos, ¿dudamos de que el Señor nos pueda dar la respuesta? Y cuando decimos esto, no decimos, cuando oramos sabemos perfectamente que Dios nos va a dar lo que le estamos pidiendo. No. Yo recuerdo pedirle a mi padre algo y me decía, pues no. No, porque lo que tú me estás pidiendo te va a venir mal. Te va a venir mal a ti. Y yo no lo entendía y me enfadaba. Pues imagínate, Dios del cielo, cuando tú le pides algo que Él dice, me está pidiendo algo que no tiene ni idea el daño que le va a hacer. Es cuestión de confianza. Pedir a alguien desconfiado no agrada al que recibe la petición. Hay que pedirle con fe, sabiendo que el Señor nos está oyendo y que Él hará lo necesario. Hará lo que tenga que hacer, pues soy su hijo. Cuando alguien desconfía, ahora está a tu lado y luego no. Cuando alguien desconfía, ahora está contigo y después no. ¿Qué ejemplo de perseverancia en la oración registra Lucas en su evangelio? De perseverancia. Vamos a leer Lucas. Aquí hay bastantes textitos. Vamos a ver si somos capaces de... ¿Qué ejemplo de perseverancia en la oración registra Lucas en su evangelio? Lucas capítulo 18, del 1 al 8 en principio. Igual corto a mitad. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. El juez llegó a pensar y ya estaba harto de la mujer esto. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eso es un juez humano, eso es un Dios humano. El Señor le dijo a su discípulo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Está comparando el juez injusto con Dios justo. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto es otro tema. Esto es otro tema. Tal como está la tierra hoy, cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Un día haremos un sermón sobre esto. Dios no siempre nos da las cosas que pedimos en el mismo instante que la pedimos. Al igual que un padre o una madre no siempre da a su hijo todo lo que le pide en cada momento. Buscamos no tener hijos malcriados, caprichosos, que lo tienen todo en cualquier momento. Dios también nos enseña a tener paciencia en muchas ocasiones. Dios no siempre te da automáticamente lo que pides, porque quiere probar también tu paciencia, tu forma de esperar, a ver hasta cuánto tiempo eres capaz, salvo que, según lo que tú le pidas, depende de lo que sea. A veces le pedimos: Padre, te pido por esta persona que está enferma. Y la persona, según acabas tu oración, se muere. No le estabas pidiendo por la persona que está enferma, le estás pidiendo para que viva la persona enferma. Entonces, no te cuadra, porque no lo entiendes ni tu propia oración. Tú le has pedido por él. Si el Señor cree oportuno que esa persona mejor es que fallezca ya, ya está. Es lo que Dios quiere. Recuerden que es el dueño, Señor de todo. De todo. De todo. ¿Qué relación, vamos a ir acabando ya, qué relación hay entre obediencia y respuesta a la oración? O sea, siempre se intenta comparar, no tiene comparación, pero se intenta comparar los padres con los hijos. Si tú eres un hijo obediente, pues tu padre te dará más que si eres un hijo desobediente. Pues Dios, a sus hijos obedientes, a los que van de acuerdo a lo que Él dice, según la Escritura, va a tener más confianza que con otros que dicen que son hijos, no lo son, otros que son hijos, pero que actúan a su manera. O sea, siempre será distinto. Y dice la Biblia, primera de Juan 3:22. Si mal no recuerdo, creo que es el texto que estaba en el boletín. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vaya texto más insulso, ¿eh? No me gusta porque me está acusando. Cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. Hasta ahí podemos parar el texto, borramos el texto, el resto y ya está. Pero Él sigue diciendo, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué recibimos lo que pedimos? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Dice eso o dice otra cosa que me estoy inventando? Dice eso. Dios está ahí. Y Dios al hijo que le sigue le va a dar más que al hijo que no le sigue. Alguien puede decir que Dios es caprichoso en la forma de condicionar ciertas respuestas a oraciones. Nada más lejos de la realidad. Dios como Padre se preocupa en cómo gestionarnos lo que Él nos da. Si uno de mis hijos es un derrochador y me pide dinero, lógicamente no le daré lo que me pide para que lo malgaste. De este modo, estaré fomentando su mal hábito en vez de corregirlo. De igual modo, una persona con malos hábitos pida a Dios salud, ¿se la dará para seguir consumiendo drogas? Es un ejemplo. Una persona que está mal y es un drogadito, es un alcohólico, tal y cual, ¿Dios le va a dar la salud para que siga consumiendo, para que siga bebiendo? Por eso todo hay que ponerlo en manos de Él. Él tiene la respuesta. A veces no cabe en nuestra cabeza, pero es así. Y estamos terminando, ya se lo dije hace ratito, ¿qué ejemplo de sumisión perfecta al Padre nos dejó Cristo en su oración en Getsemaní? ¿Qué ejemplo de sumisión? Esto no le gusta a muchos cristianos, hermano. Sumisión. A nadie. Pues aquí dice, ¿qué ejemplo de sumisión perfecta al Padre nos dejó Cristo en su oración en Getsemaní? La oración que Él dijo en Getsemaní es muy dolorosa. Llegó el momento que Jesús vio lo que le venía y cómo estaba ya, y dice: Padre, yo estoy pensando que más vale que pase de mí esta copa, más vale que lo que el plan que teníamos, vamos a dejarlo. Pero dio automáticamente la respuesta. Vamos a leer Mateo 26, 28 al 42. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sumisión, se llama eso. A mí me gustaría esto, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú crees que es mejor para mí. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así se devora. Hágase tu voluntad. Que no sea mi petición, sino la respuesta que tú crees que es la mejor. Les prometo que he dejado ya cosas por decir, pero ¿por qué no contesta Dios algunas veces en otras oraciones? Ya hemos hablado un poquito de eso. En Proverbios 28, 9 dice, Proverbios 28, 9, ¿quién es capaz de leerlo?
El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Hermano, vamos a ver, somos poquitos aquí. ¿Les parece que borremos este texto? ¿Les parece que en nuestras Biblias borramos el texto y lo dejamos así como que no existe? ¿Les parece? Porque este texto es el Proverbio 28. Y en el Proverbio 28, 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, eres un cristiano fiel, pídele a Dios, pídele. Pero fiel no es perfecto, ¿no? No pensemos que tenemos que ser perfectos. Fiel no es perfecto. Fiel es seguidor de Jesús. Y te caes, ¡pum!, te levantas, un espadarapo en la frente, sigues caminando, te caes, te levantas. Lo que no podemos hacer, hermanos, es tener un pecado y caer todos los días en el mismo pecado y levantarnos y seguir pecando en el mismo pecado, porque eso ya es, nos estamos riendo de Dios. O sea, si tú fueres oído a mi ley, tú sabes que la ley dice no tengas imágenes, por ejemplo. Si tú tienes una figurita de una imagen y de vez en cuando dices: ay, yo sé que no está ahí Dios, pero yo le pido a Él y ya me parece que estoy más cerca. Invéntate algo, pero estás infringiendo la ley. No puedes caer una y otra vez. Te hablo de cualquier mandamiento. Cualquier mandamiento, mandamientos son todos, tanto los que Dios ya tenía como los mandamientos que Cristo puso. Hacer la comunión es un mandamiento. El que dice yo no la hago está infringiendo la ley. Bautizarse es un mandamiento. El que lleva 20 años sin bautizarse, yo paso, está infringiendo la ley. Y hay varias más. No solamente son las 10, sino más cosas. Predicar el Evangelio, lo comentaba hoy en la escuela sabática, predicar el Evangelio es un mandamiento. Ir y predicar el Evangelio es un mandamiento. Si no lo hacemos, estamos infringiendo la ley. Entonces, si vuelvo a leerlo, si el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Estando próximos al fin, estando ya próximos al fin, ¿qué llamamiento nos hace el Señor? Primera de Pedro 4, 7. Hablando de nosotros en el tiempo del fin, dice, Primera de Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y velad en oración constante. conforme nos vamos acercando, acercarnos a la eternidad, se hace más necesario el no descuidar la oración. Cada vez que estamos más cerca del fin, cada vez que está más cerca del fin, está más corrompido el mundo. Es una regla de tres. Y más se acerca al fin, más corrompido está el mundo. De hecho, antes leímos, cuando venga Jesús, hallará fe en la tierra, porque ya hay hasta iglesias que se han convertido en satanismo total, aunque se llamen evangélicas. O sea, cuando pase eso, ¿qué es lo que nos está obligando aquí? A que a más se acerca al fin, menos debemos descuidar la oración. Es un buen momento, hermanos. Ahora mismo es un buen momento para coger el hábito de orar diario, de tener en casa un sitio, yo lo tengo en mi ordenador, un sitio, una carpeta donde ponga motivos de oración e ir agregando y quitando según se va arreglando las cosas. Es el momento de no dejar de orar en ningún momento. Es mi deseo y oración en esta mañana. Amén.